Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy está con nosotros José Ramón Becerra, es director general de Protección Animal. José Ramón, ¿qué tal?
Hola, egunon.
Bueno, hay que decir que José Ramón Becerra también ha sido tertuliano, lógicamente, de este programa.
Y estoy encantado de volver a esta casa.
Bueno, lo que pasa que ahora como director general de Protección Animal, un poco más complejo, ¿no? Sobre todo porque, claro, se analiza con lupa lo que dice cada uno de los representantes políticos.
Sí, es un ámbito que tiene una repercusión social enorme, porque pensemos que en la mitad de las familias españolas hay un animal de compañía viviendo, y eso genera todo un debate alrededor, unas filias, unas fobias. Está la cuestión del abandono, del maltrato de animales en España, y entonces, bueno, pues efectivamente es un sector donde el debate está a la orden del día y donde hay, bueno, posturas encontradas y digamos, un debate, una lucha por garantizar cada vez una mayor protección de los animales en España, pero al mismo tiempo pues tratando de superar resistencias fuertes que todavía permanecen,
¿no? Bueno, lo que pasa es que socialmente, voy a entrar antes de entrar en algunos detalles así más concretos, ¿no? Pero estando en una dirección de esas características y teniendo en cuenta, por ejemplo, cómo se mueve el panorama en algunas comunidades, claro, eso de cuestionar, por ejemplo, pues algunas de las actividades estas de verano que están haciéndose, ¿no? Toros envolados, ensogados, etcétera. Sí. Imagino que trabajo no falta ahí a la dirección, ¿no?
A ver, la cuestión de la tauromaquia y todos los espectáculos taurinos. Pero de los espectáculos no entra dentro de nuestras competencias, pero evidentemente que nos influye, porque sí tenemos, bueno, pues una competencia transversal, digamos, de protección de los animales, y sobre todo que genera, como decíamos, mucha controversia en redes sociales, en los medios de comunicación, y entonces, bueno, pues siempre están demandando pues los posicionamientos, ¿no? Yo creo que es bueno que haya ese debate en torno, porque precisamente si hay debate es porque ya a nivel social estamos empezando a cuestionar todos esos espectáculos. Y yo creo que eso es importante, porque siempre digo que al final la calidad de nuestra sociedad se va a medir, entre otros, por un parámetro que es de cómo cuidamos a nuestros animales, ¿no? Y entonces, ahí es evidente que se está produciendo un cambio importante en la sociedad española. Yo siempre lo digo, tenemos la cuestión de la tauromaquia y de los espectáculos tapando un país que hay por debajo, que es un país que mayoritariamente cuida, protege y respeta a sus animales de compañía. Pero, sin embargo, pues tenemos ese San Benito, que es una marca de país que ya tenemos, ¿no? Del maltrato y demás, que efectivamente existe, pero que no hace justicia a la sociedad española hoy en día.
Claro, una sociedad en la que cada vez hay más animales que niños, ¿no? Más animales de compañía que niños. Esa es una estadística que aquí en Euskadi se ve.
Sí.
Porque se aprecia en las calles, ¿no?
Sí, lógicamente. Es así.
Y mencionabas, claro, José Ramón, mencionabas el papel de los animales de compañía a los que nosotros cuidamos, pero también es al contrario, es que son los animales los que nos cuidan a nosotros, ¿no? Porque hablamos un papel que igual no se habla mucho de ello.
Efectivamente, una de las cuestiones que estamos empezando a trabajar en el Ministerio de Derechos Sociales, a través de nuestra dirección general, es el papel que empiezan a tener los animales de compañía como integrantes de la familia, porque el 92% de las familias que tienen animales de compañía los consideran que son un integrante más de la familia. Claro, eso implica que tiene un papel en los cuidados. Pensemos, por ejemplo, en personas en situación de soledad. Pues muchas de ellas están viviendo, no están teniendo que ser institucionalizadas, personas mayores o personas con dependencia, porque tienen ese animal. Y hablando de las personas en situación de dependencia, tenemos los perros de asistencia. O sea, las personas invidentes o las personas sordociegas o personas que tienen, pues por ejemplo, un problema grave de salud como diabetes y demás, que tienen un perro señal, ¿no? Un perro que les avisa antes de tener una crisis diabética, por ejemplo. Pues todos esos animales están haciendo una labor de cuidados también en el seno de la familia. Y de alguna manera estamos viendo que eso es así y que a eso también hay que darle una proyección, porque, por ejemplo, nuestro ministerio ha presentado la estrategia de desinstitucionalización, que lo que persigue es cambiar el paradigma de los cuidados, que no recaigan en instituciones como residencias y demás, y ahí, por ejemplo, los animales de compañía seguramente pueden tener una labor importante. Y te voy a decir otra cosa más, las personas sin hogar. Nosotros tenemos ahora mismo un programa para pagar los gastos veterinarios mínimos de animales, por ejemplo, que están con personas sin hogar. Las personas sin hogar en España se ha calculado que tienen un índice de relaciones en su entorno de 1,4. Y el 1 muchas veces es un animal. Con lo cual, que ese animal esté ahí o no, pues puede depender pues que esa persona sin hogar tenga, no voy a decir una calidad de vida, porque sabemos que sin hogar no tienes calidad de vida, pero que sí tengas un mínimo de relaciones que al menos te permitan estar vivo.
Que tengas una referencia, ¿no?
Claro, claro. Una referencia que te permita anclarte a la vida, anclarte a una esperanza, ¿no? Entonces, la labor que hacen esos animales de compañía, evidentemente, es una labor de cuidados.
Claro, pero tiene unos gastos, eso es evidente.
Por eso nosotros tenemos un programa que llamamos Mejores Amigos a nivel estatal, donde a través de los servicios sociales de base atendemos las necesidades de esas personas sin hogar, porque es fundamental para esas personas seguir con ese animal de compañía y porque además, pensando ya en la parte del animal, si no, ese animal está condenado al abandono, ¿no? Y entonces lo que pretendemos es también evitar esa segunda parte.
¿Cómo están las relaciones, por ejemplo, bueno, o los niveles competenciales con las comunidades autónomas con respecto a esto?
Bueno, los animales de compañía, nosotros desde el Ministerio, desde la Dirección General, tenemos una competencia regulatoria general, o sea, nosotros establecemos las referencias básicas y tenemos determinados programas, pero luego las competencias de ejecución son de las comunidades autónomas, que muchas veces tienen sus propias normativas, en la mayor parte de las ocasiones. Y luego tenemos los ayuntamientos que son, pues, desde los años 80 los responsables de hacer frente al abandono de animales, a la recogida de animales que están en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digamos que hay una estructura competencial compartida y de alguna manera lo que me corresponde a mí es tratar de articular que esas competencias se desarrollen de una forma lo más armónica posible, porque aquí lo que nos interesa en global es la protección de los animales de compañía y, bueno, y que esa convivencia entre seres humanos y animales se dé lo más armónicamente posible.
Sí, lo que llama muchas veces la atención es el maltrato que se da en algunos lugares a los animales, ¿no? A determinados animales, bien sea pues, animales que se abandonan, etcétera.
Sí, sí.
Eso está también al cabo de la calle. Ahora, por ejemplo, en verano tenemos un riesgo muy relevante. Suele ser un riesgo tradicional, ¿no?
Efectivamente.
Eso de que es que se ha regalado en casa a los niños, les ha regalado un perrito, pero claro, es que no vamos de vacaciones.
Así es. O sea, hay dos épocas del año que es una, la de la compra compulsiva del animal de compañía que se produce en las Navidades.
Que no se recomienda la compra.
Que no, evidentemente ya no se recomienda la compra y mucho menos la compra compulsiva. O sea, lo que se pretende ahora, lo que estamos tratando de regular es, por ejemplo, a través del curso de tenencia responsable de perros que se va a poner en marcha, es que la persona haga una reflexión previa de si necesita un animal, si ese es el animal que necesita, qué tipo de animal se adecúa a su estándar de vida y a sus condiciones de vida y que, por lo tanto, lo último que sea es la compra, pero al final lo que tenemos en verano es pues lo mismo, un abandono. Entonces, pues esa es la lucha en la que estamos trabajando ahora mismo, porque hay que hacer frente al abandono en España que se lleva por delante a más de 300.000 animales.
Cuando alguien maltrata a un animal, ¿podríamos decir que es una persona violenta en general en todo su entorno?
Sí, 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 sí. De hecho, te voy a decir una cosa. Hay una relación directa, estudiada ya, entre el maltrato hacia los animales, por ejemplo, y el maltrato a las mujeres.
O sea, la violencia machista.
La violencia machista. Sí. De hecho, se habla ya de una violencia vicaria hacia los animales, porque muchas veces el 80% de las víctimas de violencia machista también están conviviendo con un animal de compañía. Bueno, pues ese animal de compañía está siendo utilizado por el maltratador en la mayor parte de las ocasiones para retener a la víctima contra su voluntad en ese hogar. Porque normalmente la víctima, la mujer víctima de violencia machista, que además convive con un animal de compañía, si no sabe qué hacer con ese animal de compañía, prefiere no abandonar el hogar donde está siendo maltratada, porque por lealtad a ese animal, ¿no? Entonces tenemos otro programa en nuestra dirección general que lo que permite es la acogida del animal de compañía mientras la mujer maltratada está en un recurso asistencial del sistema Biogen. De manera que la mujer no tenga que elegir entre estar en el hogar con el animal o poder salvar su vida muchas veces, ¿no? Y yo creo que es un programa muy importante, que además lo llevamos a cabo junto con la Federación Española de Municipios y Provincias, que lo que permite es eso, que cuando la mujer tiene que ir a un recurso asistencial, sepa que su animal se va a quedar, que de hecho se queda una media de 190 días, en una casa de acogida donde va a estar bien cuidado, donde se le va a dar a la víctima toda la información sobre ese animal, sobre cómo está y demás, para que cuando salga y haya rehecho su vida y salga del recurso asistencial, ese animal le esté esperando y se vuelvan a reencontrar.
Es curioso porque muchas veces no nos fijamos en esos detalles, ¿no?
No, pero es fundamental, porque la mayor parte de los recursos asistenciales, por no decir todos, del sistema Biogen no permiten la entrada de animales de compañía. Pero como te estoy diciendo, el 80% de las víctimas sí conviven con animales de compañía. Entonces, dar una respuesta desde nuestra dirección, primero, permite que ese animal no acabe abandonado, y segundo, y tan importante como lo primero, permite que esa víctima salga del sitio donde en un momento dado su vida está corriendo peligro.
Bueno, pues eso es una parte, mira, es una cuestión igual relevante y desconocida, ¿no? También
claro,
en ese,
claro,
ese,
claro.
En ese capítulo, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Porque, o sea, muchas veces igual analizamos otros factores, pero no se nos ocurren esos.
No, claro. por eso te estaba diciendo que dentro de la estructura familiar ya están integrados los animales de compañía. Y ahora lo que tenemos que ver es qué papel están teniendo. Y muchas veces están teniendo, pues lo que decimos, o un papel en relación con los cuidados, o en este caso un papel en relación con los anclajes que tienen las personas de esa unidad familiar, pues para soportar o no violencia. Y bueno, y ahí hay todo un campo por estudiar, por trabajar, por avanzar, como sociedad y como país, y desde luego, bueno, pues yo en la Dirección General y nuestro Ministerio en general, la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y el ministro, creo que tienen claro que en esta línea tenemos que seguir trabajando.
Bueno, luego está la propia convivencia que tenemos en las ciudades, en los pueblos, etcétera, con los animales, ¿no? Es decir, la convivencia en el espacio público. Claro. Eso genera tensiones también.
Exacto, porque tú piensas que ahora mismo tenemos en nuestras calles 9 millones de perros. 9 millones de perros.
Sí, decía que somos más perros que niños.
Claro, bueno. Eso al final, aunque haya un comportamiento cívico, que en general lo hay, pero bueno, todos sabemos cuáles son los problemas, desde la recogida de excrementos, en fin, ataques que se pueden producir, accidentes y demás. Claro, la Ley de Bienestar Animal que se aprobó el año pasado establece ya un seguro de responsabilidad civil para cada titular de perros, porque al final, quieras o no, incluso aunque tengas un caniche, si lo llevas con una correíta, pero en un momento dado esa correa se enreda, alguien se cae, y ahí tenemos un daño y un problema, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de regular esa convivencia lo mejor posible para que sea armónica, porque al final 9 millones de perros en un país de 50 millones de habitantes, pues es casi un 20% más de seres vivos en el espacio público, ¿no?
Sí, sí, sí. No, que luego las convivencias que no son, muchas veces no son fáciles, ¿no? Porque hay quien recrimina, por ejemplo, las heces en el suelo, hay claro. quien las recoge y quien no las recoge.
Exacto, exacto.
Las orinas en las paredes, etcétera. Sí, 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 claro, sí, sí. Bueno, uno tiene un establecimiento y no le gusta que le meen en la puerta.
Claro, los ladridos, o sea, puede suceder de todo. La entrada de los animales en los transportes públicos, en los establecimientos, o sea, la Ley de Bienestar Animal que aprobamos el año pasado de alguna manera va buscando un poco encauzar esa convivencia, establecer cuáles son los derechos que tienen esos animales y cuáles son los que, digamos, las responsabilidades de sus titulares, ¿no?
Sí, porque muchas veces se nos olvida que todos tenemos obligaciones también.
Exacto, o sea, un derecho va con una obligación, ¿no? Excepto en el caso de los animales, que bueno, pues digamos que por su propia condición ellos no pueden elegir, ¿no? Pero sus titulares sí que tienen que hacerse responsables de la actuación.
Precisamente al hilo de eso, hay o sea, ¿cómo está la responsabilidad, por ejemplo, de animales peligrosos? Porque también sigue habiendo por ahí algunos elementos que hay que tener cuidado con ellos. Decía Rodón Caniche que te enredas con la correa. ¿Es más fácil que alguien te pegue un susto?
Sí, sí. O sea, a ver, sabemos que hay ahora mismo hay una legislación de perros potencialmente peligrosos que afecta a determinadas razas y a determinadas configuraciones de perros. Pero lo que sí estamos trabajando en nuestra dirección general es de diferenciar muy bien. O sea, no se puede tampoco pensar que un animal, por ser de una determinada raza, es peligroso per se. O sea, lo que es peligroso puede ser su comportamiento. Entonces, lo que estamos intentando regular a través de un Real Decreto que desarrolla la Ley de Bienestar Animal es hacer una prueba de aptitud a ese animal para ver si ese animal efectivamente es potencialmente peligroso o no lo es. Y si no lo es, digamos, tratarlo como cualquier otro animal de compañía.
¿Y hasta qué punto, José Herrera, no hablamos de un animal peligroso, sino de un dueño peligroso?
Claro, pues, efectivamente, yo creo que has dado en la clave, porque ahora lo que estamos diseñando es esa prueba de aptitud que queremos hacer que pasen todos los perros potencialmente peligrosos, que se conocen como PPPs, para ver si lo son o no lo son, y si no lo son, que se les trate como a otro perro cualquiera. Esa prueba de aptitud, lo que estamos ahora evaluando con expertos es si efectivamente la tiene que pasar el perro o el perro y el titular. que a lo mejor es eso lo que tiene que suceder, ¿no? Saber si ese titular está siendo apto para el manejo de ese animal o es el animal que por sus problemas de conducta el que puede generar un problema, ¿no?
Sí, porque muchas veces el perro simplemente es una proyección del que tiene el perro, ¿eh?
Pues puede suceder, claro. O sea
a mí me da la sensación, por algunos comportamientos que he visto,
exacto,
que digo, me da más la sensación de que el perro no es tan peligroso como el que lleva el perro.
Claro, por eso lo que quiero decir es que, digamos, demonizar al animal por sí mismo porque pertenezca a esa raza quizás no es del todo justo y ahí es donde tenemos que avanzar en la normativa.
Bueno, ya veremos a ver qué acogida tiene.
Exacto.
Pero bueno, yo creo que en teoría con este tipo de animales, sí, normalmente la gente es mucho más, más abierta a recordar que hay que regularlo. Es que acabo hace poco, no sé en qué localidad era, había un pueblo en el que había habido un ataque de un perro precisamente a una vecina. Claro, ahora han puesto unas multas extraordinarias, pero es que es lo lógico, además, ¿no? Perros que un perro pastor o unos perros pastores que abandonaron una jauría, que abandonaban el lugar donde tenían que estar cercados. Claro, son perros que están preparados para otro tipo de cosas.
Cuando,
no para convivir con los seres humanos, ¿no?
Claro, pero cuando a los animales de compañía, sean perros del tipo que sea, no se atienden sus necesidades básicas, eso en sí mismo ya es abandono del animal y puede ser considerado incluso maltrato. Y yo lo que quiero y lo que pretendo es que todas las administraciones en España, pues como tú dices, se pongan las pilas y actúen para prevenir eso antes de que suceda.
Bueno, se habla de perros, pero gatos también, no sé cuántos millones habrá, pero bastantes, ¿eh?
Gatos en las casas, 5 millones. Y en las calles hemos estimado que puede haber 1,5 millones en toda España. Y entonces, bueno, pues eso también puede generar problemas.
Claro, en el caso de los gatos hay más gatos en la calle que perros en la calle.
Claro, ¿y por qué? Porque los perros desde los años 80-90 se identifican prácticamente al 80%, mientras que los gatos solamente un 3% se identifican. Entonces, la nueva ley de bienestar animal lo que dice es que hay que identificar obligatoriamente a tu gato y además hay que esterilizarlo antes de los 6 meses. ¿Por qué? Porque si se te va de casa o lo dejas salir de casa, que es lo que suele suceder, pues ese gato pues puede procrear y tenemos casos de camadas no deseadas y además tenemos un aumento de los gatos comunitarios que en la calle no viven bien, contrario a lo que pueda parecer, un gato en la calle no vive más de 5 años de media, mientras que un gato en casa puede vivir 15 y hasta 20 años. Entonces, el gato de la calle ni vive bien, ni deja vivir bien, en un momento dado, si la proliferación es excesiva, puede crear problemas de convivencia, incluso problemas puntuales de salubridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde queremos que los ayuntamientos de España actúen en la gestión de las colonias felinas para esterilizar a todos esos animales y reducir su población, mejorando además su bienestar.
Sí, porque hay muchos que lo ven ya casi como un problema también en algunas localidades.
Es que lo puede ser, es que lo puede llegar a ser. Puede ser, llegar a ser un problema de convivencia en determinados barrios o lugares, y entonces al final es una competencia que tienen los ayuntamientos desde los años 80 a la que no le han hecho frente, que es la de la recogida de los animales abandonados, y cuando no haces esa labor, tú recordarás, Colo, en los 60 o 70, los perros abandonados por las calles, los problemas que generaban cuando rompían las bolsas de basura que estaban en la calle, en fin, todo bueno, eso se fue reconduciendo, y ahora lo que nos toca hacer lo mismo es con los gatos.
Bueno, ha habido muchos barrios, ¿eh? Yo recuerdo de crío, el barrio de los gatos era el barrio La Cruz, por ejemplo,
sí,
Begoña.
Sí, 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 sí.
Era el barrio de los gatos.
Había
gatos por doquier.
Así
bueno,
es.
Sí, sí, son algunas de las imágenes que uno tiene en la cabeza.
Eso
por cierto, que aparte de estos animales que hemos mencionado perros y gatos, ¿qué más otras competencias tiene la dirección sobre el tipo de animales? Lo digo
bueno,
como te preguntaban hace poco por la cabra de la legión, que digo, hombre, a estas alturas hablar de la cabra.
Ese tipo de animales no son nuestra responsabilidad.
Porque
pero
tienen otros ámbitos, ¿no?
Eso es. Al final una cabra no deja de ser un animal que llamamos de producción o renta, es decir, un animal que gestionan las autoridades en materia de ganadería. Pero bueno, pero es verdad que hay una sensibilidad cada vez mayor en torno a los espectáculos donde participan animales, por ejemplo, las cabalgatas de Navidad, ¿no? Entonces está ese debate si tenemos que seguir utilizando animales en esas actividades o podemos prescindir de ellos porque esos animales sufren un estrés enorme. O sea, cuando tú metes un caballo en una cabalgata con miles de personas gritando, aplaudiendo y demás, ese animal en general no lo va a pasar bien, no lo está pasando bien, ¿no? Entonces tenemos luego también otra cuestión, pues por ejemplo, las calesas que hay en muchas ciudades de España, ¿no? Que están paseando a 40 grados a turistas y demás, pues ahí tenemos claro que hay que empezar a avanzar. Ya existen calesas eléctricas en el mercado y ¿por qué no vamos a ir sustituyendo esos animales de tiro que están sufriendo todo el día tirando de esa calesa por unos vehículos eléctricos que van a hacer la misma función, que seguramente al turista le va a hacer la misma ilusión dar el paseo, y que no tiene, en fin, no tiene ninguna repercusión para el bienestar de los animales, ¿no?
Pues vaya fregados, que hay que meterse, ¿eh?
Pues sí, sí, es lo que nos ha tocado. En esta dirección no nos aburrimos.
No, estoy pensando yo, dromedarios de estos que van paseando.
De
ahí,
todo, claro, claro.
En columnas.
Eso es.
Bueno, sí, sí. Bueno, supongo que estarán acostumbrados a las temperaturas altas, pero vaya.
Bueno, igual un dromedario sí, pero un caballo a 40 grados no, está sufriendo seguro.
Está claro, sí, sí. Aparte que luego las horas y horas y horas dando vueltas.
Claro, ¿sí? es que el asunto no es que esté, sino cuánto tiempo está enganchado a ese carro, ¿no?
Bueno, o sea que aburrirse la dirección, cero.
Nada.
Bueno, está bien eso. Y ya veremos a ver, pero bueno, sí que es necesario desde luego una mayor regulación cada vez más, lógicamente porque la convivencia es mayor.
Así es.
Y
así
las convivencias al final exigen eso, ¿no? Que tengamos, que estemos bien dotados.
Unas normas
de convivencia. Pues José Ramón Becerra, gracias José Ramón por acompañarnos.
A vosotros,
el día de hoy,
Pablo, de verdad.
Como director general de Protección Animal, uh-huh. y bueno, estaremos pendientes de la evolución que vaya a tener todo esto, porque habrá novedades, supongo que para septiembre, ¿no?
En otoño presentaremos algunos otros planes y algunas otras actuaciones, y cuando queráis, pues aquí estaremos.
Charlaremos de ello. Venga, José Ramón.
Gracias.